En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Las 11 y 7 minutos, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, compartiendo contigo esta mañana de radio, una mañana muy cinematográfica, muy de cine, muy de película en la Comunidad de Madrid, porque en menos de 23 minutos en la calle Zurbano, en la Academia de Cine, se van a anunciar las películas candidata a los premios Goya. Van a ser los actores Clara Lago y King Gutiérrez los que nos cuenten cuáles van a ser los nominados a la 28ª edición de los premios Goya, que ya sabéis que se van a entregar el próximo 9 de febrero. También estará en esta lectura el director de la Academia, Enrique González Macho. También nos van a recordar que se va a entregar ese día 9 de febrero el Goya de Honor que va a recibir Jaime de Armiñán. 135 películas se han presentado a los premios Goya de este año. 77 son de ficción, 53 son documentales, 5 de animación. También concurren 10 cintas iberoamericanas, 103 largometrajes europeos y 35 cortometrajes. Más cine en nuestro recorrido por la Comunidad de Madrid. Os invitamos a que os paséis, os recomendamos que os acerquéis a la calle Andrés Mellado, número 53. Es la sede de la Sala Berlanga, que durante hoy y mañana va a acercarnos el arte, la figura de Juan Logar. Lo va a hacer a través de 3 películas: El perfil de Satanás, Fiera sin jaula y Aún no hay tiempo, que es su última producción, es de 2013, una comedia agridulce con un evidente compromiso social en tiempos de crisis que supone el retorno a la dirección de Juan Logar, este polifacético autor, guionista y productor, porque hay que contar que Juan Logar fue actor prodigio en los años 40, él actuaba en todos los teatros, en todos los escenarios españoles. Fue actor durante 10 años, niño prodigio, y en los 50 comenzó su carrera paralela, una carrera paralela como actor de doblaje, y ponía voz, durante muchos años lo hizo, a las estrellas infantiles norteamericanas. A partir de los 60 creó su propia productora, empezó a dedicarse a escribir, a dirigir y a poner en marcha proyectos, películas, que recorde géneros muy variopintos. Tenemos thriller, también comedia social, tenemos también además cine juvenil. Si queréis conocer más sus películas, os recuerdo, se proyectan hoy y mañana. Hay 2 pases, a las 7 y a las 9 de la noche. La entrada cuesta 3 euros. La cita la tenéis en la Sala Berlanga, en la calle Andrés Mellado, número 53. Aparte, ¿no?, de contaros lo que ocurre en la Ciudad de Madrid, en la capital, recorreremos municipios de nuestra comunidad. Enseguida nos vamos a situar en el Berrueco, porque según las reservas gestionadas por Club Rural durante 2013, el Berrueco aparece en el ranking de los 10 pueblos más visitados de toda España. Un top 10 en el que además nos encontramos a Robledo de Chavela. Ya sabéis, el Berrueco, una localidad de la Sierra Norte, pequeña, pero con mucho encanto, mucho interés para sus visitantes. Tiene ese puente romano, esa iglesia del siglo XIII, la atalaya musulmana y muchas cosas que podemos descubrir, además, visitando el Berrueco y los pueblos de alrededor. Y también, en esta segunda hora de Hoy en Madrid, vamos a intentar contaros qué es un hotel amigo de UNICEF España. Lo vamos a hacer con la ayuda de la gente de un camping resort de Playa Montroig, que se unen a esta iniciativa de 1 euro por reserva, que supone una gran ayuda para los programas de protección a la infancia que pone en marcha UNICEF. Por cierto, os cuento que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, la Concejalía de Medio Ambiente de esta localidad, pone en marcha desde hoy un servicio especial para recoger esos abetos que los vecinos han empleado para la decoración navideña y así poder replantar en el municipio aquellos árboles que se encuentran en buen estado. Los árboles que no estén en buenas condiciones o estén mal conservados se van a emplear como abono vegetal. Todos los vecinos de Torrejón pueden entregar sus abetos, sus árboles, desde hoy hasta el 17 de enero, donde en el punto limpio municipal, en la calle Verano 16 del polígono industrial Las Monjas. El horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, y si os pasáis el sábado, el horario solamente es por la mañana, de 9 a 2. Estaba yo pensando, estaba viendo yo si tenía por aquí el teléfono de información para que os podáis poner en contacto. Sí, lo tengo por aquí. Es el siguiente, es el 91-678-9594, 91-678-9594, ¿vale? Atienden este teléfono de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y en nuestro recorrido por la Comunidad de Madrid, atentos todos los vecinos de Colmenar Viejo, porque tenemos nueva programación, comienza el año y se renuevan las actividades que se ponen en marcha, en este caso, en las bibliotecas municipales, que estrenan programa de actividades y de animación a la lectura. Tres bibliotecas de esta localidad, la Pablo Ruiz Picasso, Miguel Cervantes y la Mario Vargas Llosa, inauguran este 2014 con un variado programa de actividades y de animación a la lectura. Entre las propuestas del programa destacan un cuentacuentos para niños y adultos, exposiciones, tenemos también club de lectura, libro forum y talleres. Las actividades se ponen en marcha hoy martes 7 de enero, con un taller literario infantil. Las exposiciones van a incluir la muestra bibliográfica Con los ojos pequeños. Es una selección de obras para que los adultos vean el mundo a través de la mirada de los niños. Tenemos más muestras, más exposiciones, como por ejemplo Pasa el invierno con Disney o Pacíficos cuentos para los más pequeños. Y a partir del 13 de enero, es decir, el lunes de la semana que viene, se podrá visitar también una selección de obras para ver el mundo a través de los ojos de ¿quién? De Julio Verne. Se acaban las vacaciones, poco a poco vamos volviendo a la rutina tras la Navidad, por eso la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes va a permanecer abierta hasta el próximo 9 de febrero en horario ininterrumpido de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta la medianoche, debido a ese periodo de exámenes que tienen los estudiantes por estas fechas, ¿eh? Habéis dejado un poquito aparcado los libros con motivo de las fiestas navideñas. Toca ponerse al día y exámenes ahora a finales de enero, sobre todo los que estáis en la universidad. Así que ya sabéis, si vivís en Colmenar Viejo, esta biblioteca, la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes, va a permanecer abierta hasta el 9 de febrero en horario ininterrumpido. Historias, iniciativas que encontramos a nuestro paso en nuestro recorrido por la Comunidad de Madrid. Ahora, los de Hoy en Madrid nos ocupamos de los usos y abusos del lenguaje con palabras, con Rafa Cerro.
Algunas expresiones que quizá podamos cuestionarnos. Los cadáveres de los fallecidos, están todas extraídas de los medios de comunicación, de su discurso. Los cadáveres de los fallecidos. Eso no se debe decir, obviamente, para no repetir significados. Son los cadáveres y ya está. Un pavoroso incendio. Esto es correcto, pero estamos repitiendo demasiado. Para no utilizar el adjetivo pavoroso, hay una riqueza enorme, toda una gama de posibilidades semánticas que el castellano ofrece a los medios de comunicación. Un incendio puede ser terrible, terrorífico, tremendo, desolador, devastador, que también se utiliza mucho, escalofriante, horrible, horrendo, espeluznante, estremecedor. Mejor no repetir el tópico, lo de pavoroso. Antiguas pesetas. Parece especificar que hay pesetas viejas y modernas. Temida deflación. El oscarizado Pedro Almodóvar. Si ya sabemos que Almodóvar tiene un Oscar, no podemos decirlo siempre. A lo superfluo del epíteto se añade el horror del neologismo oscarizar. Se diría en todo caso el director ganador de un Oscar. Por cierto, no el director ganador de un Oscar, etcétera. Esto también está muy utilizado, desgraciadamente. Desciende este término, etcétera, del latín, donde significaba y lo demás. Y exige una serie de dos o más términos. Si solo tenemos uno, el director no se puede emplear. La expresión un témpano de hielo es correcta. Curiosamente, no resulta redundante porque los témpanos no son solamente de hielo. La definición académica de témpano es pedazo de una cosa dura, extendida o plana, como un pedazo de hielo o de tierra unida. Y para terminar, algo muy actual, envidia sana. Cada vez usamos más de ello, no existe envidia sana. Es como odio sano o violencia sana, no existe. Envidia es pesar por el bien ajeno y si queremos decir que deseamos lo que el otro tiene, pues podemos decir eso, deseo o anhelo. Nunca, nunca, nunca envidia sana. El lenguaje sirve para pensar, así que señoras, señores, hablando mejor, ya saben, somos más libres.
Ya sabéis que si tenéis cualquier duda en relación al lenguaje, nos la podéis hacer llegar. Lo mejor, lo más rápido, que nos enviéis un correo electrónico. ¿A dónde? A nuestra dirección. Ya sabéis que estamos en contacto, vosotros y nosotros, a través de hoy@ondamadrid.es.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los de Hoy en Madrid queremos conocer un poquito de una iniciativa a la que queremos que se sumen cada vez más, por ejemplo, hoteleros o más gente que se dedique al sector turístico. Hablamos de los hoteles amigos, iniciativa de UNICEF con el sector turístico para la protección de la infancia y en particular para la lucha contra la explotación sexual, comercial, infantil en los viajes. Las empresas del sector turístico se convierten en actores sociales que colaboran con UNICEF en programas de protección y defensa de los derechos de los niños. ¿Por qué, no? Uno se tiene que aliar con UNICEF en su trabajo de protección de la infancia porque aún casi 2 millones de niños son explotados en la industria del sexo comercial. Porque se estima que casi 1,5 millones de niños y niñas son víctimas de la trata de menores cada año. Porque entre 500 millones y 1.500 millones de niños y niñas son víctimas de violencia. Además, se calcula que 3 millones de niñas se enfrentan cada año a algún tipo de mutilación genital en todo el mundo y más de 140 millones de niñas y mujeres ya han sido sometidas a esta práctica. Se calcula también que más de 1,000 millones de niños viven en territorios afectados por conflictos armados. Unos 250.000 pequeños luchan en guerras. Y por primera vez, un camping de la Costa Dorada se une a esta forma de sensibilización con la población infantil. Su iniciativa, 1 euro por reserva, ha supuesto una gran ayuda para los programas de protección de la infancia de esta ONG, de UNICEF. Además, el camping Resort Playa Montrouge ha conseguido algunos de los mayores distintivos de calidad turística a nivel europeo. Así que, ¿qué tal si nos pasamos por allí? ¿Nos acompañáis? Pues allí nos espera su propietario, Antonio Jiménez. Antonio, muy buenas.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. ¿Por qué decidís vosotros formar parte de esta iniciativa, sumaros a estos hoteles amigos de UNICEF y poner en marcha 1 euro por reserva?
Bueno, nosotros nos pareció, nos hablaron de la iniciativa desde UNICEF. Nosotros siempre hemos tenido algún tipo de iniciativas de este tipo en cuanto a cuestiones de responsabilidad corporativa y demás. Y, bueno, nos apuntamos a esta iniciativa y, bueno, fuimos el primer camping y que se afilió a este grupo.
¿Sabéis si han llegado más camping? ¿Os ha seguido el ejemplo, Antonio?
Yo que sepa, hasta el momento no sé. No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que todavía no hay ninguno más, pero no estoy al corriente.
Bueno, hay que animarse, ¿no? Porque, por ejemplo, para un camping, ¿qué supone esta iniciativa? ¿Para vosotros qué supone? Es decir, ¿os trastorna mucho tener este gesto de buena intención?
No, todo lo contrario. Nosotros tenemos una clientela en su mayor parte pues familiar, donde los niños ocupan un papel primordial y bueno, dentro de nuestras actividades y de nuestra, digamos, animación dentro del camping, pues hacemos diferentes actuaciones y cuestiones que bueno, que entonces, digamos, la gente se solidariza con esto. Uh-huh. Y, digamos, pues les gusta y comparten con nosotros esta inquietud.
Y vosotros se lo contáis, ¿no?, a los clientes a los que se pasan.
Sí,
por
claro,
ahí, ¿no?
claro. En todas estas actividades nosotros ponemos, digamos, de manifiesto todas estas situaciones y demás, y bueno, los clientes, digamos, pues colaboran con sus aportaciones, lo mismo que hace el camping con esto que comentabais hace un momento del Euro por Reserva, digamos, para ayudar en esta iniciativa que nos parece, digamos, fenomenal.
Ah, entonces, la gente que se pase por allí también, Antonio, aparte de colaborar como colaboráis vosotros, ¿no?, destinando ese euro por cada reserva, también les contáis otras maneras que tienen ellos de aportar su granito de arena con UNICEF, ¿no?, para
exacto,
intentar ayudar a la protección de la infancia.
Exacto. Ellos tienen, o bien en el momento de abonar su factura, o bien durante estas actividades, hay diferentes artículos que se ponen a la venta, o diferentes actividades que se promocionan, y entonces dentro de este contexto pues ellos pueden hacer su donativo para ayudar a esta causa.
Receptivos, me imagino, ¿no?, cuando les empecéis a contar, ¿no?, por qué es necesario colaborar, la gente quiere dar ese paso, ¿no?
Sí, en general la gente responde muy bien. Uh-huh. Y sobre todo si se les explica, digamos, cuál es el fin y cuál es el objetivo de esta campaña. Y bueno, los resultados, uh-huh, que hemos tenido hasta las fechas son satisfactorios, de ahí que ya es el tercer año, digamos, que vamos a mantener esta colaboración.
Uh-huh. ¿Cómo ha ido la campaña navideña, Antonio? ¿Habéis tenido muchas reservas, visitas?
Bueno, nosotros en estos momentos lo que tenemos son reservas, porque el camping está abierto, uh-huh, digamos, hasta finales de octubre, perdón. Uh-huh. Y bueno, la sensación es que desde hace ya 3 años, digamos, se está recuperando, digamos, la ocupación, aunque dentro de nuestro sector quizás la crisis se vivió de forma más mitigada. Y nosotros, como tenemos mucho cliente, digamos, internacional, pues eso también nos ha ayudado. O sea que las perspectivas para el año que viene, continuando con la línea de estos años atrás, digamos, son moderadamente positivas.
Es lo que yo te quería preguntar, ¿no? Ya si en la Navidad la gente ya aprovecha para planificar lo que van a ser sus próximas escapadas a lo largo de 2014, y a lo mejor hay mucha gente que ha aprovechado, ¿no?, ya ha regalado estancias, ¿no?, para vacaciones y se las ha pedido a los Reyes Magos.
Sí, bueno, este tipo, digamos, nosotros en esta época del año lo que tenemos como principal barómetro de la evolución o de las perspectivas de cara a la temporada que viene, pues es el número de reservas o las demandas de información que vamos recibiendo a través de los diferentes medios. Y bueno, la tendencia, digamos, como digo, es al alza en todos los aspectos, tanto sea por el internet como sea por teléfono y demás.
Antonio, ¿cuándo abrís las puertas?
Nosotros abrimos normalmente unas 2 semanas antes de Semana Santa, y este año, como coincide que Semana Santa pues es un poco ya entrado el mes de abril, abriremos,
sí,
el 4 de abril abriremos este año.
Para el 4 de abril. ¿Va mucho madrileño por allí? ¿Sabéis?
Sí, la verdad es que, bueno, nuestro segundo mejor cliente es el cliente nacional, y dentro, sí, de lo que es el cliente nacional, digamos, pues Madrid ocupa no sé ahora decirte exactamente cuál es el ranking exacto, sí, pero es un cliente importante.
Bueno, que nos dejamos caer por allí. Pues Antonio, sí. Si te parece, ¿no? Si ya que sabemos que a partir del 4 de abril ya estáis operativos para que os vayamos a visitar, si optamos por ir a conoceros, ¿qué podemos hacer por la zona? ¿Cómo podemos planificar, por ejemplo, una Semana Santa allí, ¿no? Que es el primer periodo vacacional que tenemos por delante en este 2014. Luego los de Madrid, tenemos también el puente de la Comunidad de Madrid, que ya a principios de mayo, que juntamos el 1 y el 2, por lo cual, que también nos pilla muy cercano a Semana Santa, también podemos planificar irnos para allí, para la Costa Dorada. Si decidimos ir para allá, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos planificamos?
Bueno, por una parte está lo que nosotros os podemos ofrecer dentro de las instalaciones del camping. Evidentemente, digamos, en esta época del año, pues se centra principalmente pues en las piscinas climatizadas, con todos con toboganes y demás, digamos, juegos acuáticos. Este, digamos, es el principal atractivo, digamos, aparte de la climatología, que en esta zona pues es bastante favorable en general en esta época del año. Y luego, por lo que es el entorno, pues bueno, tenemos, digamos, desde el parque temático de PortAventura, tenemos todo lo que son, digamos, el patrimonio histórico romano de Tarragona, el patrimonio, tenemos, digamos, zonas de turismo, zonas vitícolas, digamos, muy muy atractivas, como es el Montsià, como es el Priorato, como es la Conca de Barberá. Y bueno, digamos, pues luego pues está el Parque Natural del Delta del Ebro. En definitiva, es una zona, digamos, que es muy agradable para el turismo familiar y especialmente luego ya más en verano, cuando la utilización de las playas es una actividad, la actividad principal, digamos, pues entonces porque disponemos de unas playas pues que son amplias, digamos, poco profundas y, digamos, muy adaptadas a ese tipo de turismo.
Es decir, que vamos con la idea de movernos mucho, ¿no? De planificarnos pequeñas excursiones que para descubrir toda la zona.
Hombre, es una zona que, ya digo, tiene un abanico muy amplio de posibilidades. O sea que podéis escoger, digamos, en función de cada uno las preferencias que tenga.
Pues Antonio Jiménez, propietario de Playa Montrouge Camping Resort, muchísimas gracias y enhorabuena por seguir apoyando esa labor, esa ayuda a UNICEF España y que sean más los campings que den el paso. Un abrazo fuerte desde Madrid.
Muchas gracias.
Hasta luego, adiós. Y nos quedamos ahora en nuestra comunidad porque, como os contábamos, según las reservas gestionadas por Club Rural durante 2013, el Berrueco aparece en el ranking de los 10 pueblos más visitados de toda España. Un top 10 en el que también nos encontramos cerrando este top 10 a Robledo de Chavela. Un pueblo, el Berrueco, pequeño, pero con mucho encanto, que vamos a redescubrir los que vivimos en la Comunidad de Madrid con la ayuda de su alcalde, de Jaime Sanz. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué
bueno,
tal?
¿Qué ha supuesto para vosotros saber que en este top elaborado por Club Rural estabais en el número 2 de los pueblos más visitados de toda España?
Pues bueno, para nosotros un reconocimiento de que, bueno, que los pueblos que conservan todavía las tradiciones y un poco no han crecido urbanísticamente y se conserva, pues eso, la vida rural, pues que merece la pena, la verdad.
¿Cómo ha estado la campaña navideña, alcalde? ¿Cómo ha ido? ¿Ha habido muchas visitas hasta esta Navidad? ¿Ha estado el pueblo ajetreado?
Muchísimas. Sobre todo también, aparte, porque tenemos el Belén viviente
con
escenas de teatro y ha sido bastante desborde. El 28, sobre todo, tuvimos muchísima gente, la verdad. Estuvo muy bien.
No sé yo si, alcalde, también tenemos mucho turismo, mucha gente de la Comunidad de Madrid que decide decir, bueno, pues yo voy a pasarme por el Berrueco o a pasar el día o alojarme por allí para hacerme un recorrido por la Sierra Norte. ¿Hay turismo también, mucho turismo local?
Sí. O sea, madrileños sobre todo, pues nos visitan muchísimos. Tenemos pues alrededor de unos 30 alojamientos rurales en el pueblo y luego, pues bueno, se pueden hacer actividades como tenemos la senda Genaro, que da la vuelta a todo el embalse del Atazar, que se puede hacer en dos fines de semana. Luego tenemos el Museo de la Cantería, que está al aire libre, paseando por el pueblo hasta el mirador del embalse del Atazar. Y el Museo del Agua también se puede visitar. Luego, aparte, pues tenemos actividades pues de todo tipo. Hay sendas del puente romano, un puente romano que tenemos allí, la atalaya árabe del siglo IX también, hay paseos en burro también, avisando con tiempo, en fin, tenemos un poquillo de todo.
Sí, actividades además para toda la familia, ¿verdad? Para todos los gustos. Es decir, que uno se puede planificar, ¿no? Que a veces decir, es que ir con los pequeñajos, organizarse, es mucho follón, pero ahí tenemos actividades para todos. Es decir, que uno puede disfrutar de la Sierra de Madrid en familia.
Sí, sí, estamos a media hora de Madrid, o sea, que estamos muy cerquita y parece mentira que en media hora, pues lo que te cambia, ¿no? Uh-huh. Todo. Y luego, pues eso. Los niños, por supuesto que pues eso, ahí en todas las actividades las pueden disfrutar con los niños, tanto museos como los paseos, hay sendas de una hora que los niños más o menos de 5 años la pueden hacer tranquilamente. Uh-huh. Y luego pues también tenemos oferta gastronómica.
Y eso le iba a preguntar yo al alcalde, vamos a ganar a los oyentes por el estómago.
Sí, tenemos desde, bueno, pues los asados típicos a los platos de cuchara típicos también, ahí ahora que hay caza, pues tenemos con conejo con judías, o tenemos, también hay arroz con bogavante y otras cosas, pero vamos, cocina serrana, digamos, pues seguimos conservando ahí bastante la cocina serrana, hay jabalí también, uh-huh. Como os decía, temas de setas todavía queda algo también,
uh-huh.
En fin, tenemos una oferta bastante maja, sí.
Quien quiera organizar visita al Berrueco, alcalde, y organizarse una escapada de un día o de fin de semana, ¿cómo puede encontrar información desde el ayuntamiento? ¿Dais información?
Sí, desde el ayuntamiento o en la página web, pues hay una empresa de turismo del ayuntamiento también, uh-huh. Que se llama Aquanor, que tiene alojamientos, camping, bungalows, en fin, un poco de todo, y bueno, pues tenemos también un centro de información, uh-huh. Abierto,
sí.
Para el turismo, pues te puede decir pues lo que tardas en las sendas, o los museos, los horarios que hay, y la oferta gastronómica, como hablábamos, tenemos oficina de turismo allí abierta también, uh-huh. O sea que...
Yo no sé, si el reto será para cuando cerremos el 2014, que en el ranking de este año, cuando lo cerremos, aparezcan en el número uno, aunque tienen mucha competencia, porque el que ha quedado número uno es asturiano, ¿verdad? Que Asturias también tira mucho.
Sí, sí. No, Asturias tiene, me parece que entre los 10 primeros tiene 5,
sí,
no sé,
sí,
cuántos.
Por eso,
o sea que,
¿no?
Asturias, es difícil competir con Asturias, la verdad. Pero bueno, hemos quedado ahí los segundos, ¿no?
Cangas Onís en el número uno y el Berrueco, que me encanta a mí el Berrueco, me encanta a mí toda la Sierra Norte, en el número dos. Jaime Sanz, alcalde del Berrueco, muchísimas gracias. Y los micrófonos de Onda Madrid son suyos en este momento para que le pida lo que quiera al 2014.
Pues nada, pues que sigamos mejorando en la medida de lo posible y que, bueno, pues que no sea peor del que hemos pasado, porque aunque tengamos mucho turismo, está más flojo que otros años, he notado, pero ajá. Vamos, parece que la tendencia ahora es mantenerse y a ver si empieza a subir un poquito y nos va a todos bien.
Ahora hago yo hago el chiste fácil, alcalde, un municipio que está a tiro de piedra, por eso de la cantería, para todos los madrileños. Un abrazo fuerte, ¿de acuerdo?
Oye,
y un beso a todos los vecinos del Berrueco.
Muchas gracias a vosotros y para lo que queráis aquí estamos.
Hasta luego. Recomendamos esa escapadita al Berrueco. Recordamos, el segundo pueblo más visitado de toda España y está aquí en la Comunidad de Madrid.
hoy@ondamadrid.es
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo, un paraíso natural, y en él estás tú, sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Que te quiero decir, como quisiera poder vivir sin aire. Ella es una dama valiente, toma nuestra carne. Mientras se marchó, sin darme tiempo ni ocasión para darle mi amor. Tú y yo.
de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Por fin, ahora sí que estoy en casa.
Hace un mes que me vine.
Nos mudamos hace 2 semanas.
Llevo aquí 2 días. ¿Por qué no me vine antes?
La semana pasada hicimos la mudanza.
Ya llegan nuevos vecinos. Ya son cientos de viviendas y muchas las promociones que se empiezan a vivir. Ven a conocer la nueva realidad de Valdebebas. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11 y 37 minutos de la mañana. Ahora, los de hoy en Madrid, nos centramos en la actualidad del día. Está por aquí Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Muy buenas, Nieves.
Muy buenas y feliz año a todos.
Igualmente, ¿no? Estamos actualizando la información cada hora en esa sintonía, la de Onda Madrid, pero a las 2 en el informativo nos vais a ampliar los temas del día.
Un día que además tiene una noticia por excelencia y es esa noticia que conocíamos pasada las 9:30 de la mañana. Conocíamos que el juez instructor del caso NOS, José Castro, ha citado a declarar como imputada a la infanta Cristina el próximo 8 de marzo por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. La última hora es que su defensa en Barcelona, Miquel Roca, acaba de anunciar que se va a recurrir esta decisión. El titular del juzgado número 3 de Palma de Mallorca comunicaba esa imputación de la hija menor del rey en un auto de 227 páginas que ha notificado a las partes personadas en el proceso sobre esas presuntas actividades corruptas del Instituto NOS que presidió Iñaki Urdangarín, el marido de doña Cristina. Esta es, recordamos, la segunda ocasión en la que Castro cita como imputada a la infanta. Recordamos que cuando lo hizo por primera vez en abril de 2013, suspendió al poco la citación después de que la Fiscalía Anticorrupción hubiese presentado un recurso ante la Audiencia Provincial. Y bueno, a lo largo de la jornada se van a ir sucediendo como no reacciones a esta noticia que les vamos a ampliar en el informativo, también en los boletines. Una de ellas, la de la Casa del Rey, que en un comunicado ya ha expresado su respeto, ¿no?, a las decisiones judiciales. Y bueno, es verdad que es desde la familia real, desde la Casa Real, tal y como ha manifestado, ¿no?, hace muy poco en una entrevista el jefe de la Casa Real, el señor Espotorno, decía que están deseando, ¿no?, que termine, porque se está, el caso NOS está suponiendo un martirio, ¿no?, para la monarquía.
Pasar página, ¿no?, que sea lo que sea.
Efectivamente, sí, que ha habido un goteo de informaciones, de filtraciones, que estaban haciendo que este tema estuviese repicando, ¿no?, día tras día, admitiendo, como digo, que es un martirio para la Casa Real, por lo que quieren pasar página, como tú dices, y que concluya, ¿no?, este tema. Bueno, aquí en Madrid es el primer día de rutina, después de las vacaciones para muchos
rutina,
de Navidad.
¿No?
Estamos,
diríamos,
ahí, sí, porque no hay colegio todavía.
No hay cole, solamente los pequeñajos, los de 0 a 3,
sí,
han ido a la escuela infantil, el resto está en casa todavía, asimilando lo que le han traído los reyes, los padres trabajando, algunos intentando alargar las vacaciones. Es un poco un día
así raro. ¿No? De transición.
Sí,
algunos
de transición.
Que ya están full time, como tú dices, que los peques están ya en su sitio, los mayores también, otros que los abuelos les ha tocado también el día 7 estar con los nietos, pero en cualquier caso vamos a ir recuperando un poquito la normalidad y llegan las tradicionales rebajas. Las vamos a contar cómo arranca, ¿no?, esta nueva campaña de descuentos en la que el comercio confía en elevar sus ventas. Según las previsiones, los madrileños se van a gastar de media entre 80 y 90 euros. Vamos a sondear a los clientes, a los comerciantes y también entrevistamos en directo en el informativo a un portavoz de FUCI, de Consumidores, que nos va a recordar cuáles son nuestros derechos y también las precauciones, ¿no?, que debemos tomar para que las rebajas no nos salgan caras, en definitiva.
Es verdad, y que no nos den gato por liebre.
Efectivamente.
Además, hoy un día de rebajas que se junta también con el día de los tickets regalos, de descambiar muchas cosas, así que también atención porque tienen que cumplir el compromiso los comercios de cambiarnos lo que el Rey Mago nos ha traído y no nos sienta bien.
Efectivamente, porque oye, así como a ojímetro, ¿no?, algunas veces los reyes, aunque la carta venga explícito,
además que el tallaje de Oriente y Occidente cambia un poco también.
Claro, sí, es que no es lo mismo. No. Bueno, el caso que vamos a saber, ¿no? Todas estas cuestiones en torno a las rebajas y esos derechos que tienen los consumidores. Y hablando de precios, Sergio, hoy los taxis se estrenan en esa nueva tarifa fija al aeropuerto.
Vigor, ¿no?
Entra en vigor ese listado de precios para los desplazamientos a Barajas. El trayecto cuesta 30 euros para los viajes entre el aeródromo y la Almendra Central de la ciudad. Y se establece además un precio mínimo de 20 euros para las carreras que tengan como origen el aeropuerto y como destino zonas que están fuera de la M30. Mínimo 20 euros, como digo. Luego también vamos a hablar con taxistas y se lo vamos a especificar, pero hablando de taxis, la Comunidad de Madrid presenta hasta ahora las ayudas al sector para sustituir los coches actuales por vehículos menos contaminantes. El presidente madrileño Ignacio González está haciendo esa presentación en el circuito del Jarama. Ajá. Son un paquete de ayudas conjuntas que 8 grandes compañías van a ofertar a los taxistas madrileños para sumarse así a esa iniciativa del gobierno regional e ir cambiando la flota de vehículos de gasóleo por otros, como digo, más ecológicos, ¿no? El objetivo es fundamentalmente reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire, que es en lo que estamos todos. Bueno, pues no solo estamos en el circuito del Jarama, sino también en Arroyomolinos, donde el consejero de Transportes y Vivienda, Pablo Cabero, entrega hoy a una joven de más de 35 años, ajá, o sea, podríamos ser cualquiera de nosotros,
es verdad,
dos,
sí, sí,
las llaves de un piso del Plan Joven, una vez que se ha eliminado, ¿no?, ese requisito de la edad para acceder al alquiler con opción a compra de este programa. Vamos, ajá, que se van quitando escollitos para los que somos un poquito más talluditos y poder optar, ¿no?, a algo a lo que de momento era impensable, por eso de los requisitos legales que había, se modificó la norma y, como digo, esta madrileña de 35 años en Arroyomolinos va a recibir ese llavero con las llaves de su casa, que bueno, ahora ya sabemos, es una edad en la que de media podríamos decir que forma parte de la media, ¿no?,
verdad,
de emancipación.
Bueno, desde aquí le deseamos mucha suerte, ¿no?, en esta nueva etapa de su vida y que le vaya todo lo mejor.
Efectivamente, ese deseo de 2014, que le vaya bien, igual que tenemos que contarles también que nos puede ir mejor si vamos recuperando la forma un poquito, ¿no? Después de las
los excesos,
navideños, pues todo vuelve más o menos a la normalidad, dejamos atrás esos excesos, buscamos la rápida recuperación de la rutina y también,
ejemplo,
un poquito de la figura.
Claro, por ejemplo, para la figura nos cuentan que algunos expertos que, por ejemplo, si queremos empezar a ponernos a dieta, lo primero que hay que hacer es olvidarse del alcohol durante 15 días.
Ese es uno de los consejos a seguir si uno quiere, pues, mejorar su figura. Los gimnasios también, Sergio, se están convirtiendo en estos días el mejor aliado para recuperar la forma perdida durante las fiestas. Y con dieta todo funciona más. Es decir, si tú llevas...
Eso ayuda, ¿no?
Sí, si tú haces ejercicio pero a la vez tienes una alimentación sana, sana.
Sí, 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 sí.
Eso luego al final repercute también en la silueta. Vamos a contarles algunas recomendaciones de un nutricionista de la Universidad Complutense, por si quieren ustedes también tomar nota. Hacemos balance en las carreteras. 41 personas han muerto en los 38 accidentes ocurridos en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del viernes 20 de diciembre, cuando arrancó esa operación especial de tráfico de Navidad, hasta su finalización a las 12 de la noche de ayer. También les vamos a hablar del debate de Cataluña, que pese a que hemos inaugurado nuevo año, sigue estando ahí ese tema, ¿no? El presidente catalán Artur Mas ofrece su primera rueda de prensa de este año, en el que se ha propuesto, ya saben ustedes, convocar un referéndum de autodeterminación el 9 de noviembre, motivo por el cual ha pedido el apoyo de la comunidad internacional. Desde Europa ya dicen que si él pretende eso y lo consiguiera en un futurible y en un supuesto, estamos hablando en condicional, saldría automáticamente fuera de Europa, con lo que eso acarrea. Bueno, de Cataluña y de ese debate seguramente va a hablar Alfredo Pérez Rubalcaba, que también está en Barcelona junto con el líder catalán del partido, Pere Navarro. Van a intentar buscar de forma conjunta enriquecer y consolidar su plan de reforma federal y marcar un calendario también para los próximos dos años en esa reunión, como digo, que se celebra en la ciudad condal. Y a esta hora, de lo que también estamos pendientes es de los nominados a los premios Goya. Clara Lago y Kim Gutiérrez, en la sede de la Academia de Cine, están leyendo, anunciando ese listado de cuáles van a ser los candidatos a conseguir esos Goya en la que es la 28ª edición de estos premios.
Se van a entregar el 9 de febrero, además, los premios Goya.
Se van a entregar dentro de nada, de unos meses, y bueno, el 9 dentro de un mes.
Nada, en la que, ya.
Efectivamente, lo que sí se sabe es que el cineasta Jaime de Armiñán va a recibir el Goya de honor. Uh-huh. El resto se lo vamos a contar también, como no, en los boletines horarios.
Mira, acaban de anunciar, por ejemplo, mejor actor de reparto.
¿Sí?
Están Carlos Bardem, Juan Diego Botto, Antonio de la Torre y Roberto Álamo. En mejor actriz de reparto, Susi Sánchez, Maribel Verdú, Terele Pávez y Natalie Poza. Acaban de anunciar también los candidatos al mejor guión adaptado, Alacrán enamorado, Caníbal, Todas las mujeres y Zipi Zape.
Uh-huh. Son algunos títulos de películas y algunos nombres propios de grandes de nuestro cine español, que están ahí metidos ya en ese listado de nominados.
Bueno, mira, por cierto, a la mejor película europea optan Amor, La gran belleza, La caza y La vida de Adele. Sigue la lectura y esperamos a que nos den los nombres de lo que van a ser los que opten a la mejor película y a mejor actor y actriz.
La que ya se ha llevado el premio, Sergio, es la escritora valenciana Carmen Amoraga. Explora la pérdida de los seres más queridos y su relación con el mundo de las redes sociales. También la función terapéutica, ¿no?, en esa última novela, La vida era eso, que ha sido la ganadora anoche de la 70 edición del premio Nadal. Recordamos que Ana María Matute, que lo ganó este premio en 1959, fue la encargada de entregarle a la galardonada de 2014 su premio, que se inauguró hace 70 años, nada más y nada menos, con Nada, de Carmen Laforet. Y
mejor guión original, Tres bodas de más, La gran familia española, La herida y Vivir es fácil con los ojos cerrados. Y mejor director Nobel, lo acaban de anunciar, Neus Bayús, Jorge Dorado, Fernando Franco y Rodrigo Sorogoyen.
Pues ahí seguimos dándole ese apunte, gracias Sergio, de la lista de los nominados a los Goya. Yo voy a cerrar con música, con Enrique Iglesias, que ha lanzado un nuevo tema, el nuevo disco, junto a Marco Antonio Solís.
¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor.
Se llama El Perdedor. Dice que siempre había sido fan y lo ha sido de Marco y sus canciones actualmente, y por eso dijo, por favor, colabora conmigo en este tema, con Marco Antonio Solís, como digo, este mexicano que junto con Enrique Iglesias hoy lanza este sencillo del que será su nuevo disco.
No vayas presumiéndolo, que me has robado el corazón.
A las 2 toda la información. Mejor actriz, candidatas: Inma Cuesta, Aura Garrido, Marian Álvarez y Nora Navas. Y mejor actor: Tito Valverde, Javier Cámara, Antonio de la Torre y Eduard Fernández. Hasta luego, Nieves.
Hasta luego.
Adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Sí, 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 desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12...
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con Internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha. Con Rafael Cerro.
La música con Manolo Calderón.
Nos faltaba solamente contaros el premio gordo, me refiero, en las nominaciones gordas a los premios Goya. Manuel Calderón, muy buenas.
Muy buenos días.
Enseguida vamos a poner banda sonora a esta mañana de martes.
Estupendo.
Pero mira, te cuento y le contamos a los oyentes que los que optan al Goya a la mejor película son los siguientes: 15 años y un día,
vale.
Caníbal, La gran familia española, La herida y Vivir es fácil con los ojos cerrados. Por cierto, estaba King Gutiérrez leyendo los nominados y él está en La gran familia española. Veremos lo que ocurre. Habrá que esperar al 9 de febrero para conocer los ganadores.
El 9 de febrero es...
Es la gala. Vigésimo octava ya edición de los premios Goya.
Y creo que Antonio de la Torre ha sido también designado como mejor actor.
Por
el caníbal,
justamente,
¿no?
Tenemos Tito Valverde, Javier Cámara, Antonio de la Torre y Eduard Fernández.
A mí es que Antonio me gusta mucho, me parece un fantástico actor.
Es verdad, además que transmite, ¿verdad? Mejor director, que también nos faltaba comentarlo, Gracia Querejeta, Manuel Martín Cuenca, Daniel Sánchez Arévalo y David Trueba.
Daniel Sánchez Arévalo, por la gran familia española.
Muy
bien.
Luego ya haremos recuento, que ya nos gusta decir, han tenido tantas nominaciones, pero mientras
vamos a... La pedrea le ha tocado a este, la terminación al otro, ¿no?
Mientras vamos a echar un vistazo a la fecha de hoy, a este 7 de enero, y a ver por dónde nos lleva musicalmente hablando.
7 de enero, llegaban los Reyes tarde, pero llegaban a fin y a cabo a Washington. Allí les dejaba a los papás a una criatura fantástica y extraordinaria. A un músico que nacía en el año 1948, Kenny Loggins. Nació en Washington, pero se crió en Alhambra, en California, donde formó una banda llamada The Second Helping, lanzando 3 singles entre el año 68 y 69. Continuó su carrera en los años 70 y formó un dúo con Jim Messina, que venía de Buffalo, Springfield, y que duró hasta 1976. Luego volverían en el año 2005. En el año 77 graba su primer álbum en solitario. Coescribió con Michael McDonald este éxito titulado What a Fool Believe, que también interpretaron, y con más éxito, la banda de McDonald's, los Doobie Brothers. Ha ganado varios Grammys y ha compuesto canciones como Danger Song, de la película Top Gun, o Footloose, para la película del mismo nombre. Este es Kenny Loggins. Éxitos compartidos, pero realmente quien se llevó el gato al agua fue Doobie Brothers por esta canción. Bueno, la compusieron los dos, Michael McDonald y el bueno de Kenny Loggins. Fantástico dúo el que formó con nada más y nada menos Jim Messina, aquel fantástico Loggins y Messina. Y un 7 de enero de 1959 nacía en Texas Kathy Ballantyne. Kathy Ballantyne fue la bajista de Las Go-Go's. Entró a formar parte de la banda en 1980. Las Go-Go's fue una banda que se formó, una banda exclusivamente de chicas, que se formaba en el año 1979. Empezaron a tocar en clubes nocturnos de Los Ángeles y durante ese año fueron teloneras del grupo Madness, tanto en Los Ángeles como en Inglaterra. La bajista Margot Olaverra fue reemplazada por Kathy Ballantyne, que había tocado en otras bandas como Get School o los Textones. Ella no sabía tocar el bajo, pero le daba igual. Sabía tocar la guitarra y en 4 días aprendió a tocar el bajo.
Mira,
¿eh?
Y para adelante.
Debutaron en 1981 y su álbum Beauty and the Beat está considerado como la piedra angular de la American New Wave. El grupo se separó en el año 85, pero volvieron en el 90 para tocar en conciertos benéficos. En 2001 volvieron a grabar un nuevo álbum con nuevo material y desde entonces han decidido volver a actuar juntas, aunque Kathy abandonó el año pasado por diferencias irreconciliables con el grupo. Incluso ha demandado al grupo y exige su 20%. O sea que la cosa está en
calentita.
Los tribunales. A pesar de todo, Kathy Ballantyne publicaba en el año 2005 su primer álbum en solitario titulado Light Years. Este es el único trabajo que tiene Kathy Ballantyne en solitario, como digo, editado en el año 2005, Light Year, canción que le da título a ese fantástico álbum. Y tenemos que hablar hoy, tal vez, de la figura más importante de este día, ¿no?
A ver.
Fallecía el 7 de enero de 1980 el cantante y compositor Larry Williams. Había nacido en 1935 en Nueva Orleans y muchas de sus canciones fueron versionadas tanto por los Beatles como por los Stones. Sus primeros discos fueron lanzados por la discográfica Speciality Records cuando su estrella Little Richard la abandonó para dedicarse a predicar. Anda que este también. Incluso le señalaron como el sucesor de Little Richard. De joven había tenido problemas con la justicia y a finales de los años 50 su carrera sufrió un parón al ser arrestado por posesión de drogas. Regresa a la mitad de los años 60 con una banda que incluía a nada más y nada menos que a Johnny Guitar Watson. En los 70 intentó con la música disco, pero fracasó. En el año 80, un día como hoy, murió por una herida de bala en su casa en Los Ángeles. Su muerte fue declarada suicidio, aunque ha habido muchas especulaciones. Su canción, Bonnie Moroney, fue una de las más influyentes del mundo del rock and roll. Popotitos,
sí, es
esto
verdad,
es Popotitos,
claro.
Pues es Popotitos, ¿no? Que en lengua cristiana, pues la interpretó Enrique Guzmán con su banda Los Tin Tops.
Sí, es verdad.
Inolvidable. Y también aquí en nuestro país, el rey del rock, Miguel Ríos, ¿no?
También hizo su versión, sí, de
Popotitos. Hizo una versión extraordinaria del Popotitos, ¿no? Tengo una chica llamada Bonnie Moroney y es flaca como un macarroni.
Por cierto, Manolo, que he hecho recuento, ¿vale?
Venga.
A ver, las más nominadas. La Gran Familia Española, 12 nominaciones.
¿12?
Las Brujas de Zugaramurdi, 10 nominaciones. Caníbal, 8. Y 15 años y un día, 7. Esas son las más nominadas.
Bueno, seguro que en los informativos de la casa nos
van contando
Marta Zúñiga
todo
lo que está ocurriendo en estas historias. Y nos vamos a despedir con el Popotitos.
Ah, venga, que lo tienes por ahí.
Parecen quebrar sus piernas flacas. Bueno, a pesar de todo la delgadez que tenía su novia,
me encanta eso.
Se quería muchísimo.
Que da pavor, ¿eh?
Ahí está. Bueno, pues esta canción la compuso Larry Williams, que fallecía el 7 de enero de 1980 y que sus canciones fueron, desde luego, escogidas por las mejores bandas de los años 60, desde los Beatles hasta los Rolling Stones.
Más música, más joyitas que nos va a traer Manolo Calderón, pero sería esta noche, a partir de las 12 en El Paso.
Ahí estaré esperándoos.
Buen programa, Manolo.
Muchas gracias.
Noticias y luego volvemos.